No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de Tetas Libres. Hoy tenemos aquí a una compañera a la que queremos muchísimo, tanto Ana Mata como yo, que estamos aquí las dos para preguntar.
Hola.
Una compañera feminista, una compañera que ha trabajado también por los derechos LGTBI, se llama Lara Blas. Y bueno, antes de empezar a preguntarte, Lara, vamos a presentar a todo el equipo que tenemos hoy aquí con nosotras, acompañándonos y ayudándonos. Empiezo por Lorena Rojo, que está en la técnica y es nuestra becaria. Tenemos también a Alberto López en la técnica y luego en la imagen a Paula Huertes. Bueno, pues...
Y decimos también que esto es Radio Comunitaria,
Radio Moratalaz. Comunitaria de Moratalaz. Y el programa es...
¡Tetas Libres! Lara, tienes un currículum muy grande. Has estado en Europa, has estado en Estados Unidos, has estado trabajando en los países...
En Finlandia, sí.
Finlandia. Viajera. El trabajo te ha obligado...
No sé, o sea, yo creo que, o sea, una parte es, fue amor, otra parte es trabajo, otra parte es inquietud personal, sí, un poco de todo, sí. He hecho un máster en Finlandia, he vivido en Estados Unidos, he trabajado en el Parlamento Europeo, exactamente.
A mí, fíjate.
Asistente europarlamentaria.
Uy, hija mía.
Lo que más me llama la atención de Lara es que es licenciada en historia, ¿no?
Sí.
Es una licenciatura en historia.
Sí.
Pero luego, en realidad, todo tu desarrollo personal ha ido, en realidad, por los derechos humanos, ¿no? Enfocado hacia.
Yo te
política,
concreto.
Derechos humanos.
Hay un pozo de clase, ¿vale? Que, o sea, tiene que ver con que yo hago una licenciatura en historia y yo necesito salir de casa rápidamente y no había pelas, ¿no? Y al final pues me dedico a trabajar de lo que buenamente puedo. Sí, que como mucha hija de cualquier barrio y tal. Entonces, por eso digo que hay un pozo de clase ahí, ¿no? Y nada, bueno, me dedico a trabajar en compras y haciendo cositas de esas de importación y cosas así. Y bueno, pues gracias a eso y a que en medio me he hecho una novia y nada, ella se quiere ir a Estados Unidos porque tenía una beca Fulbright y tal, pues me dice que si me quiere ir con ella, me voy con ella a Estados Unidos. Y ahí estoy como un añito o así. Yo tengo familia estadounidense, pero bueno, que en principio pues la manera que encontré para irme era esa. Y luego, bueno, pues vuelvo, mientras estoy, o sea, en Estados Unidos lo que hago es estar como voluntaria en una de las bibliotecas más grandes que hay en Estados Unidos, que pertenece a la Universidad de Cornell. Y ahí lo que se hace sobre todo es trabajar temas LGTBI. Es una parte de la biblioteca que se llama algo así como Sexual Rare Manuscripts, que significa algo así como manuscritos sexuales y raros, ¿no?
Ah, qué interesante.
Y es la biblioteca LGTBI más grande de Estados Unidos.
Es curioso, ¿vale? Sí.
Bueno, o sea, creo que una de las cosas interesantes, yo sé que, o sea, en ciertos espacios de izquierdas, como que lo estadounidense, y es verdad, está asociado al imperialismo y tal,
sí,
¿vale? Pero luego tienen cosas que son muy interesantes.
Han salido muy buenas cosas y muy buena gente de Estados Unidos. Que sea un sistema capitalista no quiere decir que la sociedad civil...
Claro,
¿no?
De hecho, a nivel sindical hay una potencialidad bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, claro, que eso llegue a Europa con el bagaje, con lo histórico que tenemos en el movimiento sindical y tal y así, pues es como... pues nos conflictúa un poco, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues la cuestión es que ellos en Estados Unidos, al ser, o sea, históricamente es una sociedad que tiene, ¿qué?, 250 años.
Sí. Vale. Sí, la sociedad sí, pero actual, desarrollo actual sí, los indios casi los exterminan.
Claro, esa es la parte de su historia claro. Para sí. los que llaman allí los WASP, ¿no? Sí, los white anglosaxon.
Del colonialismo.
Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que pues todo eso están invirtiendo muchísimo dinero en temas de archivística, museística y todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, pues allí en esa universidad, que es una de las primeras del mundo, pues nada, tienen esa parte. Y ahí me dediqué yo pues a catalogar cosillas como buenamente podía porque tenía un nivel de inglés bastante precario.
Bueno,
vale. Pero... Y no sé si te sigo contando.
No, vamos a seguir con, por ejemplo, con la parte de tu proyecto actual, ¿no? Tu trabajo actual que nos parecía, pues, súper interesante, ¿no? Este de otro tiempo, otro planeta.
Sí.
¿No? Con lo del aceite. Cuéntanos, o sea, cómo, yo supongo que todo lo vivido te conduce o te lleva a una defensa de los derechos humanos, de justicia social, ¿no? Y cuéntanos un poco esto pues, del aceite, que a mí me parece, a mí me tiene entusiasmada.
Pues esto es un proyecto en el que yo llevo 5 años, ¿vale? Pero que realmente el proyecto en sí tiene 10. Ajá. Esto sale de una asociación que se llama Otro Tiempo, que a su vez sale de feminicidio.net, pero bueno, lo de feminicidio es lo de menos. La asociación se dedica a la sensibilización y a la formación en torno a las violencias machistas. Entonces, en esa asociación, bueno, pues estaba la contable y entró una persona nueva que es mi jefa, ¿no? Y porque se había quedado en el paro en la crisis del 2008. Uh-huh. Ella era arquitecta y, bueno, pues nada, decide que quiere hacer un proyecto medioambiental. Y en la asociación, pues un poco como que la dicen, oye, pues ¿y por qué no metes algo de género, ¿no?, en esta historia? Y nada, y al final decide crear un proyecto de recogida de residuos, concretamente de recogida de aceite usado de cocina, para la inserción laboral de víctimas de violencia machista, mejor dicho, de supervivientes de violencia machista, pero que bueno, eso se ha ampliado porque al final lo que queremos es mujeres en situación de vulnerabilidad y ahí... Y ahí hay un amplio espectro de mujeres, ¿no?
Qué combinación más buena, ¿eh? La de salvar a la mamá, a la Pachamama, a la tierra y
eso
salvar
es.
A las mujeres.
Eso es.
Qué combinación más bonita.
Sí, sí, sí.
Bueno, y
una colaboración.
Claro, eso es. Entonces, pues nosotras nos dedicamos básicamente a eso, a todos los sitios donde sean susceptibles de tener una cocina. Lo que hacemos es recogerles el aceite usado. Y ahí entran, pues yo qué sé, desde hoteles como el Wellington o desde colegios, hospitales, La Paz, casi todos los hospitales públicos estamos. Ajá. Estamos en residencias, estamos
para
en
la
sitios
puesta
de empresa,
en marcha del
normal.
Proyecto, sí. ¿Tuvisteis ayuda pública? ¿Tuvisteis algún incentivo de algún organismo internacional? ¿Algo así?
A ver, nosotras en el... O sea, para el principio se hizo con un pequeño remanente de dinero a título personal. Uh-huh. Y luego se fueron sacando subvenciones. Hay una subvención de economía social, otra del ayuntamiento, al emprendimiento y así, ¿no? Y a las empresas de inserción que les dan a ver, son subvenciones chiquititas. Uh-huh. Por eso al final el aceite lo que se hace es... Se recoge para luego llevarse a una planta la que transforman el aceite en, o sea, lo limpian básicamente, sí. Para luego llevarlo a otra planta donde lo mezclan con combustible, porque es la obligación de la Unión Europea con un poquito de combustible y así se genera biodiesel. Entonces, ese aceite lo que se hace es venderse. Y de ahí sacamos un dinero y luego, por otro lado, se saca de la parte de
Tuvisteis un reconocimiento de ONU Mujeres, ¿no?
Claro, entonces en ese trayecto de los 10 años, nosotras, primero tuvimos un premio de Obra Social La Caixa, también tuvimos un premio de Coembes y fuimos finalistas en el premio de Soluciones Climáticas de ONU Mujeres.
Claro, es que eso es, a mí me parece muy,
es potente,
muy interesante.
Sí. Bueno, es muy interesante.
Sí, sobre todo porque eso. Luego hay poca subvención pública en el Estado español, ¿no? Y en los ayuntamientos, que tendría que ser lo más cercano, para hacer este tipo de proyectos, para que las mujeres puedan tener una vida digna y salir del infierno en el que han estado metidas y que es tan difícil.
Claro,
salir, ¿no?
lo que hay sobre todo en general son recursos de intervención o habitacionales. Ajá. Pero en torno a lo que es lo laboral, con el peso que tiene lo laboral en nuestras vidas,
claro,
pues no hay tanto. Entonces, las subvenciones son pequeñas y al final lo que tienes que generar es un servicio que con ello puedas ayudarlas a ellas y además ayudar en el fondo a la empresa a generar más ingresos. De hecho, cuando hablamos de empresa de inserción, que no lo hemos explicado, una empresa de inserción, ¿a qué se dedica? Pues se dedica primero a dar formación a las chicas que están en los itinerarios de inserción. Tienen abogada para que tengan apoyo legal para lo que necesiten, para sus peques, para juicios, para prepararse documentación, para denuncias.
Asesoría jurídica.
Eso es. Y luego tienen la parte como más psicológica, ¿no? Que ahí tenemos una educadora social y las apoya en esos itinerarios, pues si, no sé, necesitan, cursos, refuerzo, no sé, sí, apoyo terapéutico. Todo eso, eso lo tienen en
y cuéntanos un poco el día a día de una de estas mujeres trabajando. ¿Cuál es? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues pronto por la mañana, 7:30 de la mañana ya están trabajando. A veces, pues luego si tienen hijos, a las 8, depende cuando puedan dejarlo.
Sí, bueno, que se intenta conciliar.
Sí.
Porque son mujeres solas con hijos.
Sí, a veces a veces conviven con el maltratador, pero mayoritariamente ellas lo que necesitan, de hecho, son ayudas con el tema de la conciliación,
claro,
porque es muy complejo para ellas.
Claro.
Entonces, en ese camino lo que tratamos es de que reconstruyan red sobre todo porque la tienen sobre todo destruida, y nada, entran, llegan, se ponen sus uniformes de trabajo porque van completamente uniformadas, porque trabajar con el aceite usado significa que trabajes con algo que te pringas.
Totalmente.
Te pringas muchísimo. Se cogen una furgoneta, que es bastante grande, y nada, se dedican a hacer una ruta por todo Madrid, por toda la Comunidad de Madrid, mejor dicho. Uh-huh. Y se dedican a cargar.
¿Operáis solamente en Madrid?
En Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid.
¿Y el trabajo físico? ¿Los bidones cuánto pesan?
Los bidones son de 60 kilos.
Jolines.
O sea que ellas hacen un esfuerzo físico grande, grande.
¿Y de cuántas mujeres estamos hablando?
O sea, ahora tenemos 5 en inserción, lo que pasa que son 4 porque van de 2 en 2 en las furgonetas.
¿Sí?
Y luego una persona en administración. ¿Vale? Entonces, cada año, no siempre tenemos.
Es temporal, este trabajo es temporal, quiero decir. Cuando me refiero a temporal, no es que sea un trabajo, un empleo temporal, sino que el objetivo es que tengan otro empleo o cómo.
El objetivo. La ley nos dice que las empresas de inserción tenemos que hacer contratos que se extiendan hasta los 3 años. No pueden estar más de tres años.
¿Vale?
Porque el objetivo de una empresa de inserción es que tú te insertes laboralmente en el mercado
laboral común.
Laboral, eso es. Entonces, ellas pueden estar 3 años. Lo que pasa que en esos 3 años, pues ellas se van mejorando su currículum. Van
se
buscando
forman.
Otras cosas, se van formando.
Se van empoderando personalmente.
Se van empoderando
todo.
Y reconstruyendo su vida, que pues está hecha.
Que es lo más importante para poder hacer lo demás. Y bueno, y supongo que. Pues supongo no. Lo que tú decías antes del empleo, ¿no? Si tienes un empleo, un salario, tienes una autonomía
que si no, no la tienes.
Eso es, que es uh-huh. súper importante.
A mí me parece súper interesante.
Hay muchas mujeres que pues que al final pasan a depender del maltratador o bueno, porque por muchas situaciones tienen que cortar pues su trabajo anterior, por la situación de violencia que viven en casa. Hay muchas situaciones ahí, pero esa autonomía se les da. Uh-huh. Y eso es lo que hacen. Entonces se hacen su ruta por la mañana, recogen, descargan, se van a veces a la planta de transformación a vender el aceite, vuelven y se van a casita lo más pronto posible.
Claro.
Para luego volver a poder recoger y seguir trabajando, sí. Porque es que esa es otra, porque que parece que es como ellas hacen un trabajo de 7:30, 3:30 y tal, y ya han terminado. No han terminado.
No.
Ellas siguen trabajando y esto hay que seguirlo hablando. Y se dedican a sus peques.
Los cuidados. El trabajo de los cuidados, el trabajo no remunerado.
El trabajo invisible.
El trabajo invisible y que significa un gran porcentaje del Producto Interior Bruto del país, ¿no?
Eso es, eso es. También recogemos cápsulas de café.
Anda, eso es nuevo.
O sea, no es nuevo, ya llevamos unos años. Lo que pasa es que siempre ha sido como una parte muy chiquitita.
Sí.
Y también tapones de plástico. Pero esto, a ver, uno, es un convenio que hicimos con Nestlé.
Sí.
Vale, a través del Ayuntamiento de Madrid y nada, recogemos en todos los puntos limpios de la ciudad de Madrid y luego recogemos en algunos ayuntamientos de la comunidad.
El plástico y las cápsulas.
Y
los tapones, perdóname.
El plástico solo es en los puntos limpios del Ayuntamiento de Madrid, pero las cápsulas ya se está, o sea, creo que tenemos la mitad de la Comunidad de Madrid para recogiendo en los puntos limpios. Uh-huh. Esas cápsulas se dejan en el almacén y luego llega una empresa y se los lleva a Girona, ahí separan la cápsula del pozo. Con la cápsula lo que se hace es sobre todo mobiliario urbano,
¿sí?
Mobiliario para coches y así,
¿sí?
Porque depende, porque hay cápsulas de aluminio y cápsulas de plástico. Y con el pozo pues se hace el típico
abono para las macetas.
Sí, 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 eso es lo que hacemos.
¿Y este proyecto cuándo empieza? ¿En el 19?
No, fue hace 10 años
y
lo hemos cumplido este año.
Que pues en el 13.
Ah, ya lleváis un buen rodaje.
Sí, sí. En el 2019 lo que pasa es que nos convertimos en empresa de inserción ya con toda. Es que claro, aquí, o sea, en este tipo de empresas, o sea, aparte de ser empresa de inserción, luego te tienes que convertir en empresa medioambiental y
claro,
entonces eso lleva.
Tienes que ir dando pasos, ¿no?
Claro, tienes que ir dando pasos. Los primeros que se dieron fueron a nivel medioambiental, con las licencias que te tienes que sacar y todo eso, y luego fuimos haciendo pues para que se regularizara todo el tema de la como empresa de inserción, porque si no éramos solo asociación, ¿vale?
Claro. Claro, me parece muy muy importante que vosotras dais el paso de crear una empresa de inserción que además respeta el medio ambiente mucho antes de que la Unión Europea ponga en marcha todas estas cosas que estamos empezando a oír ahora de los fondos...
Los Next Generation,
que en teoría
claro,
es...
O sea, hay una cosa que es la legislación en torno al tema de aceite usado de cocina, porque no lo hemos hablado, pero el aceite usado de cocina es una obligación legal que tienen las empresas de hostelería a reciclarlo, y eso viene del año 80 y casi los 90, ¿no? ¿Vale? Pero claro, luego está esto de los fondos Next Generation, que lo que está haciendo la Unión Europea al final es como estratégicamente lo que se quiere posicionar es como... Pues como en su momento lo hizo con los derechos humanos, pues en su momento lo que quiere ser es como el líder medioambiental a nivel global, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora sí que están poniendo fondos para la economía circular, porque
claro,
lo que se hace con el aceite de reciclarlos es lo que se llama economía circular.
Es lo que hacéis vosotras.
Que ahí hay además un pozo de trabajo muy interesante, porque o sea, generaría solo en España alrededor de unos 53.000 empleos, o sea que está bastante bien.
Sí, sí, sí.
Pero claro, Luego en esto, o sea, esto del medio ambiente se ve desde muchas perspectivas, ¿no? Al final, y bueno, pues es que hay que ir viendo cómo lo va haciendo la Unión Europea, porque bueno, nuestra reina, ¿no?, Leticia, habló de crecimiento hace poco, que es una manera de ver la perspectiva medioambiental desde un lugar que no es solo el deje usted de contaminar,
sino que deje usted de consumir.
Entonces ahí hay, bueno, que yo creo que todavía se necesita generar muchísimos debates en torno al medio ambiente, pero estamos en una emergencia climática muy claramente, ¿no? Y que, claro, dentro de Europa nosotros somos de los países del sur, o sea, que a nosotros nos va a pasar factura mucho antes que a pues alguien de Finlandia, ¿no?, donde yo he vivido, ¿no? Y además de otra manera, porque a nosotros lo que nos viene es una desertificación brutal. Bueno, de hecho yo, o sea, estoy encantada porque mi madre se ha ido a vivir a Asturias y yo todo el rato estoy pensando que voy a ser la próxima refugiada climática. Pero bueno, perdón. Al final, o sea, tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y qué, o sea, qué posición tenemos en Europa y qué es lo que está tratando la Unión, mejor dicho, la Comisión Europea, porque es que no es lo mismo la Unión Europea que la Comisión Europea, que sí, es la Comisión, sí, la que lleva todos los asuntos económicos, sí, porque es donde está la competencia y donde han querido poner todo lo estratégico, pero eso será, eso habrá que ver cómo estamos ahí, cómo nos vamos a quedar, no sé.
Claro, y luego la relación esta con el rescate de las mujeres que tienen violencia, porque, claro, relacionar el bien del medio ambiente con el bien de la sociedad en general, porque si las mujeres sufren violencia, la sociedad no está bien. La sociedad tiene un problema de contaminación enorme desde mi punto de vista.
Claro.
Entonces, sacar esa contaminación que significa la violencia a través de...
Eso es una metáfora muy buena.
Esa buena relación.
Yo creo que además es que hay que tener en cuenta, o sea, por un lado, que todos los temas de medio ambiente y la contaminación, a quien va más va a afectar
es a la
población vulnerable.
Sí,
ojo,
claro. Sí,
porque
sí, pero
dentro, o sea, estamos las mujeres por un lado, pero también está ahí tenemos que tener en cuenta toda la población LGTBI, que es una población bastante precaria también. Ahí tenemos que tener en cuenta toda la migración, países del sur global.
Sí, pero quería hacer el inciso de las mujeres por una razón. Yo tengo entendido que en los países del sur, a medida que sube la temperatura, las reglas de las niñas se adelantan, por ejemplo. Uh-huh. He leído cosas sobre este tipo. O sea, quiero decir que incluso físicamente a las mujeres nos influye el cambio climático.
Sí,
físicamente,
parece
a nuestro desarrollo físico.
O sea, claro, es que nos van a pasar, a nivel físico nos va a pasar, claro, va a haber
mucho. Están pasando transformaciones,
claro,
y hay médicos
que ahí va a haber...
hay investigadores que lo relacionan.
Sí.
Claro, entonces es que tenemos que tener muy claro que va a ser muy complejo y aquí tenemos que ponernos toda, o sea, la sociedad tiene un problema muy grande para mí, o sea, estamos un poco enfermos en general, porque, o sea, admitir violencias de cualquier tipo es que de verdad que no, o sea, que es que no debería ser así.
No normalizar, se normaliza, ¿no? Lo de la violencia es que como se ha normalizado. A mí mi marido me pega lo normal, ¿no?
Eso es.
Se ha normalizado.
Pues eso no deberíamos.
Yo creo que nos estamos revelando mucho.
Y ahora se quiere otra vez volver atrás en estos temas. Hay discursos políticos muy peligrosos que están volviendo atrás en estos temas y se está viendo reflejado, por ejemplo, en violencia hacia la población LGTBI, violencia pública, quiero decir, cada vez más, ¿no? Y quería también entrar un poco en este tema, aunque sea al final del programa, porque sé que es un tema que a ti te interesa.
Claro, yo es que, bueno, hace poco estuve leyendo un informe que sacó la Federación Estatal de Lesbianas, Trans, Bisexuales, o sea, la FLGTB,
sí,
se llama, sobre la situación del trabajo, por ejemplo, en población LGTB, y había un apartado sobre el sinhogarismo.
Uh-huh.
No recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje muy alto de gente que había vivido en la calle.
Sí, sí.
Y esto significa que te han echado de casa, esto significa que te expones que no a vivir
empleo.
No tienes empleo, te expones a vivir en la calle con eso, con toda
con
la,
toda
violencia,
la violencia que se genera. Que hay.
Y si no, pues la violencia la recibes, si la has recibido en casa o no, luego la recibes en el cole. Y luego esto significa pues que al final dejas el cole y al final te enfrentas a que tú en el mercado de trabajo eres una persona sin formación y al final tenemos como un 40, o sea, tenemos tres veces más situaciones de desempleo
de paro
que el resto de la población. Entonces está como en un 45% y pico de gente desempleada.
O sea, que entre la población LGTBI...
Sí,
y a mí... Y la que más, la población trans.
La que más, ¿no?
Sí.
Claro. Es que antes... Porque mientras estás en el armario, pues no existes, ¿no?
Claro, mientras puede, o mientras tienes lo que se llama el passing, ¿no? Que
sí.
Es que no se te nota.
Eso es.
No sé, pues... pero es que es tremendo, sí. O sea, es tremendo. O sea, y yo creo que ahí pues también hay un problemazo muy grande en torno a las violencias, en torno a que es población muy vulnerable y que medioambientalmente pues también nos afectará.
¿Tenéis dentro de las personas que trabajan con vosotras, tenéis alguna persona LGTBI o
tuvimos,
trans?
Tuvimos el año pasado dos mujeres trans trabajando. Uh-huh. Y nada.
Y fenomenal.
Pues, claro.
Felices.
Más eran dos personas bastante. O sea, una tenía casi 50 años.
Encima es una edad mala.
Sí, porque hizo el tránsito muy tarde uh-huh. y tal. Y la otra ya llevaba camino recorrido y entonces se podía estaba estudiando una carrera. Entonces podía compaginar las dos cosas. Y es que al final, o sea, pues es que, o sea, no es que sea gente muy agradecida, pero que cuando llegan con las situaciones de vulnerabilidad que tienen, o sea, lo agradecen más que cualquier otra persona.
Sí.
Y tienden a querer estar muy estables en el trabajo.
Claro.
Y eso debería ser un valor en las empresas,
sí.
¿no?
Pero, sí,
pero bueno, lo que pasa es que las empresas, pues muchas veces no generan empleo. Muy estable tampoco, ¿no?
Pues, cuéntanos, ¿quieres contarnos alguna cosita más?
De las que hacéis en...
De tus...
En la empresa creo que también hacéis discursos, creo, ¿no?
Formación.
Damos talleres de formación medioambiental y de género. Y pues eso, sensibilización en torno a pues al cambio climático y a las violencias machistas, sobre todo. Normalmente vamos a colegios. Y,
muy bien.
Sí. Y entonces hablamos un poco del tema.
¿Y dais es formación que, para que otras personas puedan hacer empresas de este tipo? ¿Formación para crear empresas distintas, por decirlo de alguna manera?
Dentro de la asociación hay una parte que es autonomía económica que se dedica a hacer un seguimiento y búsqueda de ayudas y así para que tú te puedas ir montando tu propia empresa. Y nosotras somos un poco como el ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
De alguna manera. Sí,
claro,
ahí
por
tenemos.
Eso lo decía, porque la trayectoria que ya tenéis puede servir de ejemplo a otras que quieran emprender algo similar, ¿no?
Claro.
No digo recogiendo aceite, pero bueno, puede haber un montón.
Pero como muchas de las ayudas son como generales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que se ayuda es a que tú te emprendas tu propio...
Claro.
O sea, sobre todo es emprendimiento en economía social, ¿vale?
¿Y eso hay un departamento o un sitio específico para hacerlo? ¿O tú te llegas al ayuntamiento y dices que yo quiero montar esto? ¿O cómo es esto?
Por ejemplo, imagínate que tú quieres, tú me conoces y dices, oye, que yo quiero emprender algo, pero no sé el qué. Y entonces nosotras pues te vamos ayudando y te montamos talleres para muchas mujeres. Entonces nosotras montamos como el taller de emprendimiento y bueno, pues te hacemos pues lo que es el Canva, pues ver dónde por dónde puedes ir,
los itinerarios.
Sí, y luego te decimos, oye, qué ayudas puedes tener, que se pueden sacar. Te ayudamos en temas de comunicación para que publicites tu empresa en redes sociales o tu asociación o lo que quieras montar.
Pero la administración en sí, que lo más cercano sería el ayuntamiento o los ayuntamientos y
las comunidades. Creo que hay un servicio del ayuntamiento y otro de la Comunidad de Madrid para temas de emprendimiento. Entonces ahí te hacen como el típico, el business plan, el sí. ¿Cómo se llama? El plan de negocio.
Ajá.
Eso es lo que te ayudan a hacerlo para que luego pidas un crédito.
¿Es un valor en la inserción? ¿O da lo mismo que quieras esto o hacer unos ladrillos? Unos ladrillos, quiero decir.
¿Se refiere a una empresa?
Si cuando vas al ayuntamiento a que te hagan una asesoría, que si el querer hacer una empresa de inserción es un valor o...
Es un valor, tienes más facilidades,
sí, te dan más facilidades.
Yo diría que con este ayuntamiento yo creo que lo que es un valor es montar un negocio del que sea. Luego otra cosa, que vayas o sea, que preguntes por temas de economía social y les parezca como interesante, pero bueno, o sea, para nosotras es un valor.
Claro, para porque nosotras, desde nosotros... por eso nos parecía interesante que en Tetas Libres nos contaras esta experiencia y bueno, y para que la gente que lo escuche, bueno, pues tenga también, se le abra esa compuertita, ¿no?, de querer saber más o de iniciar estos recorridos.
Y luego también para que la gente que nos escuche sepa que pueden, en su comunidad de vecinos, por ejemplo, poner un bidón para recoger aceite usado.
Eso es porque no hemos hablado de las comunidades de vecinos y vecinas.
Vecinas, vecinos o centros sociales, como eso. Puede ser este.
Por ejemplo,
la sede, que sí. Es algo que tenemos en mente.
Eso es, muy bien, ahí le has dado. Si nosotras recogemos en comunidades de más de 60 vecinos y vecinas, con conserje, sí. ¿Vale? Porque al final lo que necesitamos es que alguien sea un poco responsable del bidón. Es un servicio gratuito, lo único que se firma es como un pequeño contratillo con la comunidad de vecinos o con la administración de finca,
sí.
¿Vale? Y ya está. Y lo único que obliga es a tener
el bidón.
A responsabilizarse de que el bidón esté bien, que nadie se ponga a quemarlo ni a hacer
sí.
cosas raras.
Sí, que esté,
¿vale?
Protegido.
Claro, nosotras dejamos el bidón gratuitamente. Y luego los vecinos llevan botellas, suelen llenar botellas de plástico y ahí meten el aceite. Y nosotras, pues cada cierto tiempo,
o sea, que no se vuelca directamente el aceite en el bidón, sino que se mete con su bolsa, con su...
Intentamos no generar residuos en un momento dado,
claro.
Y que la gente bajara siempre la misma botella, pero está siendo complicado cambiarlo de... Porque al final el aceite mancha mucho y la gente prefiere dejar la botella y ya olvidarse.
En gorrina.
Claro.
Pringa, pero es que la vida nos pringa.
Eso es.
Y lo que queremos es que deje de pringar.
Eso es.
Y vivir limpias.
Eso es.
Limpias y reducentes.
Y con las tetas fuera, ¿no?
Y con las tetas libres.
Y sin hostias.
Sin ninguna hostia, que ya la vida nos da muchas.
Sí.
Y entonces, pues, ahí vamos. Pues muchísimas gracias, Lara.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Esto es muy guay. Sí. Me parece que es un espacio que se necesita, pero no solo en Moratalaz.
No.
O sea, en toda la Comunidad de Madrid. Bueno, yo diría en el Estado, ¿eh?
Bueno, tenemos ahí una red de
vamos a intentar extender tetas libres de momento al norte.
Al norte, creo que en Navarra nos van a escuchar.
Ah, pues esto...
Bueno. Porque los programas feministas son muy importantes y porque este sistema o esta forma de las radios comunitarias es justicia social en general, ¿no? Es llevarle cosas o radiar o estar o entrevistar cosas que a la gente del barrio le interesa, ¿no? Por ejemplo, la radio tiene un programa los jueves por la mañana, que es con un grupo de chavales que tienen diversidad, chavales y chavalas con diversidad funcional, y es muy divertido. Yo me lo pongo algunas veces y me parece muy divertido, ¿no?
Pues fíjate lo necesario que son los espacios radiofónicos para un montón de gente.
Claro.
Y que luego, bueno, que la radio es un espacio que te permite, o sea, que te permite poder hablar y conversar de una manera tranquila, pausada, y no como en muchos medios de comunicación se está generando, ¿no? Que parece que como que es todo conflictivo, ¿no? Y parece, encienden la tele y solo se oyen chillidos. Y al final es como, pues, es que para esto apago la tele, ¿no?
No me interesa.
La radio permite esa conversación tranquila y sosegada que como que se necesita para llegar a...
Y además que mientras escuchas puedes estar haciendo otra cosa. Sí. Tranquilamente. Puedes tejer...
Lo que se ha hecho en la radio toda la vida. Toda la vida ha sido eso.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Lara.
Bueno, pues terminamos este programa. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta la próxima! ¡Seguimos en Tetas Libres!
Aquí, Tetas Libres. Nos escuchamos en el próximo programa.